Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
Se trae una lunática, quien no se trae una marciana, para que toda la mañana.
Esta canción está especial para bailar. Alejandro Jiménez, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Buen día.
Arrancamos con el cha-cha-cha.
Me encanta.
Que yo no le creo a Gagarín. Ustedes saben cómo andan todos y todas.
¿Dice la canción Gagarín? ¿No le creo a Gagarín?
Sí, es una canción, es un cha-cha-cha del año 62, o sea, recién cuando viajó
¿sí?
Gagarín, que la hizo Gastón Pérez, un compositor nicaragüense, y acá está cantada por los solistas del Terraza, y que además vamos a ver después, en un rato, que dice, yo le creo a Gagarín, y le creo a Mr. Shepard. ¿Saben quién era Alan Shepard? El astronauta estadounidense que 23 días después de lo hizo Gagarín fue al espacio. O sea, una canción, dijeron, bien tendenciosa con respecto a lo que era el momento de Guerra Fría, o sea, defendiendo a el bando de Estados Unidos en contra de el bando comunista de la Unión Soviética, ¿no?
Ahora, yo tengo muchas preguntas para hacerte, pero quiero que arranques con la historia.
Dale,
y después, cuando sea momento, meto la pregunta que ya me surgió.
Y vamos peloteando, como quien dice.
Peloteando.
La Guerra Fría, evidentemente, la carrera espacial es uno de los frentes de confrontación. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos del ajedrez? También otro de los aspectos de la Guerra Fría, con Gambito de Damas, bueno. Y, por supuesto, que en el año 61, ¿no?, que es donde cuando se produce esta situación, hay un momento caliente, fracasa la invasión de Estados Unidos a Cuba, se construye el muro de Berlín. Pero además le voy a pasar otro dato muy importante, el año 61, que ustedes decían de este empresario. En el año 61 también nace el Sensei. O sea que...
¡Ah,
es,
pero qué importante! Te podrían haber puesto
todo
Yuri.
Todo coincide.
¿Por qué no te pusieron Yuri?
Capaz que eres millonario y te ibas a la luna, mira.
No, pero Yuri, por ejemplo, hay un periodista conocido, Yuri Gramajo.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? O sea, los Yuri que hay en general, son gente que fueron un homenaje... le voy a contar también una voy a hacer un cuento familiar. En mi caso, un perro Sputnik, ¿no?, del cual vamos a hablar ahora, que fue el primer satélite en octubre de 57. Sputnik fue el primer satélite que orbitó la Tierra, soviético, por supuesto.
Sí.
Y eso fue en octubre. Y en noviembre de 57, de que la URSS, que pica en punta en la carrera espacial, la perra Laika, que recién hablaba, ¿no?, el primer ser vivo orbitando la Tierra. Todos estos estas misiones al espacio tenían que ver con la celebración de los 40 años de la Revolución Rusa del 17.
Ah.
Porque para la Unión Soviética y también para Estados Unidos, esta carrera espacial es evidentemente un poco una forma también de propagandística, una forma de propagandear lo que era un poco la superioridad sobre el otro bando, y en este caso la superioridad tecnológica, ¿no? Por eso es que el próximo paso de la URSS va a ser el hombre al espacio. Y ya en el 59 empieza lo que es la preparación. 350 candidatos a ir al espacio, de los cuales quedan 20, de los cuales quedan 6. Entre esos 6 estaba un hijo, un carpintero, nacido el 9 de marzo del 34, un carpintero de una ciudad llamada Krushino, en Rusia, que hoy no es muy... No hay que ser muy inteligente para saber cómo se llama Gagarín, esa ciudad, evidentemente, ¿no?
Está bien.
Y Yuri Alexeyevich Gagarín, ¿no?, que es el nombre completo, va a tener una experiencia de niño. Él nació en el 34 y durante la guerra, que fue el 39 al 45, en donde estaba ahí en su casa, cae un avión soviético bombardeado por la aviación nazi, y rescatan al piloto, él y un amigo rescatan al piloto, ¿no?, que milagrosamente salva su vida. Y esa experiencia de niño va a marcar, evidentemente, lo que va a ser ese camino de Gagarín hacia lo que iba a ser su pasión, que era volar, ¿no? O sea, el espacio, después va a ser el espacio, pero primero ser piloto de avión.
Ahora, ¿no? Qué valentía que tiene que tener un ser humano para postularse para ser el primero.
Salado.
Teniendo en cuenta el antecedente, que si no me equivoco, vos corregime, Alejandro, porque en realidad lo tengo esto pero colgado de alfileres. La perra Laika se murió.
Se murió, obviamente.
O sea, no aguantó. Resistió. ¿Cómo fue? O sea, la mandaron al espacio y murió allá arriba, no me acuerdo.
Claro, porque incluso la nave, cuando pobrecita. Lo que vuelve la nave, se deshizo, evidentemente. O sea,
claro, es verdad. No pudo ni volver, exacto.
Claro, o sea, fíjese usted lo que serían hoy las sociedades protectoras de animales, ¿no? Con respecto a esta situación. ¿No? Bueno, pero era una perra vagabunda, una perra callejera.
Pobrecita.
La de Laika.
Claro, sí, probaron con un perro. ¿Probaron? ¿Eh? Y no pudieron traerla. Bueno,
así le fue.
Y ahí está. Y bueno, y era una misión de riesgo. Bueno, ¿por qué elige a Gagarin? Bueno, entre otras cosas, era alguien... Tenía solo 25 años cuando empieza el proceso de selección.
Ah, una vida por delante.
27 cuando viaja, ¿no? 1,57 estatura, o sea, una estatura ideal para una nave espacial de estas, claro, que eran pequeñas, no podía ser una persona muy alta. Y fue el único de los 6 finalistas que reconoció marearse en la centrifugadora. O sea, cuando hacen el simulador, porque los demás salían como diciendo, no, está todo bien. Él tuvo la sinceridad y eso se lo valoraron. Dijeron, no, este hombre es sincero,
honesto,
verdaderamente, nos está contando la verdad, los otros están haciéndose un poco los cracks.
Canchereando, le dijeron
a la madre. Ahí está, y en definitiva lo que servía era el que tuviera, la verdad, la data precisa con respecto a cómo se sentía en ese simulador. Por eso, el 12 de abril del año 61 en Moscú, a las 9:07, el Vostok 1, que era la nave, sale al espacio y hay una frase en ruso que dice «Poyejarin», que quiere decir «vámonos», que le habría dicho de las cosas que se han tejido, que tienen muchas, son ciertas, muchas están, claro, parte de la fábula popular, ¿no? Entre otras cosas, bueno, la frase toda la vida, pero este momento, ¿no? Alguien apasionado, sin ninguna duda, por lo que hacía. Bueno, él está 108 minutos orbitando, hace toda la órbita, no todo lo que es la órbita de la Tierra, y hace unas descripciones que después las hacemos. Y, por supuesto, bueno, comió sopa rusa, una sopa... No comió, obviamente, no pensemos en el espacio comer con plato y cuchara.
La gravedad.
Algo condensado, que era una sopa rusa muy conocida, la sopa borsch, una sopa de verdura. Y
qué
en definitiva,
me
bueno...
Encanta. Tiene mucha remolacha.
Exactamente. Y aterriza en un pueblo... en paracaídas, ¿no? Y una campesina lo confundió con una extraterrestre, ¿no?
Ay, amo,
porque había caído no en el sitio fijado. Claro, fíjense en aquella época, hace 60 años, ver a un señor aterrizar, con un traje espacial, ¿qué es lo que piensa uno? Los astronautas no eran, los cosmonautas, ustedes saben que hay una diferencia, los soviéticos hablaban siempre y los rusos hablan de cosmonautas, más que de astronautas. Los astronautas, el astronauta es más Estados Unidos, ¿no?
Mira, o sea, cosmonauta. Ahí, pero
para los soviéticos... como un auto.
Centro de control soviético venían como monitoreando dónde cae Yuri y cae en el campo y largan algún jeep para que lo vaya a buscar, pero mientras tanto, claro, la señora se asustó. O sea, no había nadie esperándolo.
Hay que tener en cuenta que recién estaba empezando todo esto. Podía pasar de que... Después hay cuentos de que la misión estuvo a punto de abortar, que la vida de Yuri Gagarin estuvo en peligro. Bueno, todas cosas que tienen que ver con aquellos momentos. Y incluso hay una frase que habla mucho un poco de lo que es lo ideológico, ¿no? Habría dicho también Yuri en el espacio, aquí no veo ningún dios.
¿Ah?
O sea, como diciendo nosotros, o sea, desmitificando las religiones, bueno, todo eso que es bastante habitual o que es bastante clásico de la ideología comunista, ¿no?
Uh-huh.
Por supuesto, Gagarin, 2 días después, es recibido por Nikita Khrushchev, el presidente soviético, sí, en la Plaza Roja, y desfiló por Moscú en un auto descapotable, héroe nacional.
Total.
Héroe nacional, la gente le ponía Yuri a los hijos, por eso decían desempresario.
Sí.
¿Y qué hace Estados Unidos? Entonces,
redobló.
La respuesta de Estados Unidos es el 5 de mayo del 61, 23 días después de Gagarin, mandan al espacio a Alan Shepard, que es por eso la canción No le creo a Gagarin y le creo a Mr. Shepard.
Y también venían de operaciones fallidas, de misiones fallidas, tal vez, en Estados Unidos.
Estados Unidos, desde tú, claro, hubo misiones, por supuesto, no hubo, después vamos a hablar en el caso de la Unión Soviética, hubo fallecidos incluso con las misiones que cuando se habló de, por ejemplo, de la Luna ya, ¿no?
Claro.
Shepard no completó la órbita, estuvo solo 15 minutos, y Khrushchev dijo, el presidente soviético, esto fue un salto de pulga. Diciendo, esto, esto los yanquis no es, no tiene nada que ver con esto. Gagarin se convierte en un héroe nacional, orden de Lenin, orden mérito de la patria.
Claro, siendo un guacho.
Era 27 años, difusión, 27. Esto era una gran difusión para el comunismo y el progreso del comunismo. Y la carrera tecnológica, 2 años de gira mundial, 2 años estuvo por el mundo recorriendo, fue recibido por la reina Isabel y por el recientemente fallecido Felipe de Edimburgo.
¿Y qué hacía? ¿No? ¿Qué iba a contar la experiencia?
¿Qué vio?
Claro, no, pero sobre todo las fotos y por supuesto ya había televisión, informativo de televisión, estar un poco, era el símbolo, ¿no? Y era una victoria, había arrancado primero esa carrera, ¿no? Que era parte de la Guerra Fría. Recibió por Fidel Castro, obviamente, ¿no? Hay fotos por en la India por Nehru, o sea, durante 2 años el hombre fue el embajador y la presencia de Estados Unidos, de la Unión Soviética, por supuesto, en todo el mundo, pero a su vez, como todos, como la gente en general, o sea, todos somos seres humanos, y Gagarin también lo era, había cuestionamientos y sobre su vida privada, ¿no? Evidentemente.
A ver, contá, Chomerío. Sí,
tenía fama de jugador, de bebedor y mujeriego, separó de su esposa, tenía 2 hijos, gran deportista, jugador de rugby, un deporte que Stalin había defenestrado en la Unión Soviética.
Siendo tan debilucho, rugby, me lo imaginaba un jockey, no sé.
Claro, siendo tan chico. Bueno.
Ahí está, pero burgués, o sea, el rugby lo consideraban burgués y a Gagarin le gustaba, hockey sobre hielo también, tener en cuenta la temperatura de Rusia en casi todo el año.
Tengo una pregunta que me quedó pendiente.
Dale, sí, vamos arriba. Sí.
Eso, la canción con la que arrancamos, que todavía la estamos escuchando de fondo, había gente que cuestionaba la veracidad del viaje de Yuri al espacio. ¿Estados Unidos lo cuestionó? ¿Dijo, este no fue nada?
¿Aceptó
que era verdad?
Yo lo que creo que la canción tiene que ver un poco con ese anticomunismo, porque la canción decía, por ejemplo, no creo en los satélites. Le creo a Shepard, no le creo a Gagarin. Es una canción más que nada propagandística en contra, ¿no?
O sea, por eso, entonces, fue un hecho y no fue discutido por el otro bando. Estados Unidos lo acepta, nada. Dice, claro, me ganaste esta. Sí. Me ganaste esta, te la voy a dar. La próxima, te la voy a dar.
Kennedy, por ejemplo, que era presidente de Estados Unidos, dijera, ellos salieron primero, y vamos, ahora nosotros tenemos que ir primero a la Luna, cosa que consiguen, y vamos a ver por qué la URSS no lo consigue. Ahora vamos a hablar de eso también en estos minutos que nos quedan.
Me encanta.
Gagarin a ser un militar de oficinas, dice. Lo mandan a dirigir el programa espacial. ¿Por qué no querían que volara? Ya no vuela más al espacio, ¿saben por qué?
¿Por qué?
Porque querían preservarlo. Dice, no voló más por un tema de seguridad, de que no se muriera, de que no le pasara algo. O sea, era un símbolo que había que estar, tenerlo en el pedestal, pero no que no volviera a volar, que era lo que a él le gustaba. Por eso es que va a tener toda esa vida personal tan
intensa,
controvertida. Una cosa importante para ustedes, muchachas, el 16 de junio del 63... impulsó el vuelo espacial de la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, una soviética, ¿no?
Y ahí llenó de valentinas la humanidad.
Por eso
también todo el mundo le puso Valentina.
Por eso, muchachas, dije yo en la promoción, el ser humano, hoy decir el primer hombre, no, el ser humano, porque la primera mujer también fue soviética. O sea, la primera mujer, Valentina Tereshkova, que vive todavía. Saben que todavía vive 84 años.
¡Ay, qué divina! Mírala.
Yuri
murió.
Yuri
murió y le deben haber hecho el funeral del mundo.
Y ahora vamos a eso. Vamos a la muerte prematura de Yuri con solo 34 años. Bueno, en el interín vamos a ver que hay un hombre muy importante en la carrera espacial soviética que es Sergei Sergei Koroliov. Koroliov era el ingeniero de proyectos del proyecto Soyuz, rival del proyecto Apolo de Estados Unidos. ¿Se acuerdan de Apolo, que era el de la Luna? Bueno, muere ese ingeniero prematuramente en el año 66. La carrera espacial sufre un gran golpe, los soviéticos, por supuesto, el proyecto soviético. Y en el 67 hay algo más grave, que muere su amigo Vladimir Komarov, que era un cosmonauta, en un ensayo espacial que él mismo había desaconsejado. Había dicho, no estamos preparados, no hagamos este ensayo. Lo hicieron igual, por razones políticas, y Komarov resulta muerto. Lo que va a provocar una gran enemistad de Gagarin con el premier soviético, que ya había, a esa época ya era Leonid Brezhnev, el presidente. Según se dice, aparentemente, habrían tenido una discusión muy fuerte Gagarin con Brezhnev, que incluso pudo haber llegado a las manos. Imagínense, según se dice. Cosas que, por supuesto, es muy difícil de comprobar. Porque, claro, evidentemente había mandado a su amigo a la muerte, ¿no? Por razones políticas, según decía Gagarin. Por supuesto que, increíblemente, ¿cómo va a morir Yuri Gagarin? Ay, ¿no? Dios, volando, por supuesto. No puede morir de otra manera. El 27 de marzo del 68, con solo 34 años, se estrella en un avión caza.
Ay, no.
Según se habla también allí, varias teorías, la teoría de exceso de alcohol, o sea, borracho.
¿Había tomado?
Teorías, evidentemente. Un sabotaje por el enojo con Brezhnev, la KGB siempre se dijo, pero nunca se comprobó. Lo más, el informe técnico dice que intentó esquivar un choque con un avión supersónico que estaba siendo probado y que en esa maniobra es que el avión se precipita a tierra y muere él y muere el copiloto. O sea, evidentemente, 34 años de una vida vivida intensamente, como fue la de Gagarin, ¿no? Y que evidentemente nos lleva a un poco el final. Y es, ¿dónde está Gagarin en Montevideo? ¿Dónde lo buscamos?
¿Dónde? A ver.
Yo le voy a dar dos pistas.
A ver.
¿No? En el año 98 se instala un busto en la plazoleta que se llama el Espacio Libre Yuri Gagarin, donde estuve ayer filmando un reel.
Mirá el reel, me encanta.
Avenida Italia, Estanislao López y Candelaria, allí en
Malvin,
¿no? Cerca de Avenida Italia y Espolito Yrigoyen. Allí, en el año 98, se instaura un busto de obra del Surab Tsereteli, que era un escultor soviético, ruso, ya en esa altura no existía la Unión Soviética, año 98, y es robado,
no.
Pocos años después. Y en el año 2009, el mismo escultor hace otra vez esa imagen de Gagarin, y ¿a dónde lo instalan para evitar robos? En el planetario. Es una imagen de Gagarin con gorro militar, con traje militar, ¿no? Pero ahí no termina la cosa, ¿no? Porque en donde había estado Gagarin, en esa plaza, que se llama Yuri Gagarin, había quedado apenas un murito de piedra, pero habían robado ese busto de hierro, lo habían hurtado. En septiembre del 2020, hace 6 meses solo, otro busto fue colocado allí, pero de otro escultor, Alexei Leonov, con casco de cosmonauta. Este es que vi ayer, ¿no? Que estuve ayer grabando el reel, en la plaza, es el que está hoy en día. O sea, fíjense, hace 6 meses recién volvió Gagarin. O sea que en Montevideo tenemos dos.
Hace poquito, entonces.
De la presencia, uno en el planetario y otro allí. En esa, el año pasado, lo estuve mirando en internet, un acto en donde, por supuesto, ¿quién no podía faltar? Además del embajador, bueno, y otras autoridades, Juan Sartori.
No.
Torito, sabemos.
Ah, claro.
Tiene una vinculación con Rusia. Claro, su esposa.
Claro, él es empresario, tiene sus negocios, pero también estuvo allí en esa inauguración de septiembre del 2020, en donde está el busto de los dos que tenemos de Gagarin. Voy a terminar con alguna frase.
A ver.
¿No? Porque Gagarin dijo, mi mayor deseo es volar. Volar a Venus, a Marte. Eso es volar de verdad. Lo dijo en el 61. Y hace 60 años de eso, y todavía son sueños que no el hombre, el ser humano, no ha realizado. Viajar a Venus y a Marte, ¿no?
Tremendo.
Pero lo más increíble y lo más lindo de esto es, dice una frase también del espacio, pobladores del mundo, protejamos esta belleza, no la destruyamos, ¿no? O sea, quiere decir que es un poco premonitorio de lo que es muchas veces el hombre mismo. O sea, que estamos destruyendo el planeta, somos nosotros mismos, ¿no? Hoy, 12 de abril, es el día de la cosmonáutica en Rusia, ¿no? O sea, fíjense usted la importancia que tiene. Escuché que hubo un vuelo conjunto Estados Unidos-Rusia también por estos días.
Ah, mira.
¿No? Sí. Uh-huh. Y Gagarin sigue presente. Y tal es así que los astronautas del Apolo 11, Armstrong y Aldrin, que bajaron en la Luna, dejaron una medalla en homenaje a Gagarin en la Luna, conjuntamente con otros aspectos. E incluso Armstrong llegó a decir: es un hombre noble que merece reconocimiento a su hazaña. O sea, el adversario de todas las horas. Como es Estados Unidos, también hoy en día reconoce ese viaje como un viaje realmente premonitorio y un viaje, mejor dicho, pionero, y que le sirvió a Estados Unidos para incentivarlo a decir, bueno,
si no
nos cargamos las pilas, evidentemente vamos a perder este aspecto que es muy importante, cosa que logra después triunfar con la llegada del hombre a la Luna en el año 69.
Que cuando uno avanzaba, el otro se podía nutrir un poquito de ese avance diciendo, ah, se puede hasta ahí, entonces vamos un poquito más.
Claro.
O sea, era una carrera, pero que uno llegara a algo, claro, la competencia hace que cuando uno llega a algo, el otro quiera más. Y quiera
bueno,
más,
pasó con el caso Valentín en Estados Unidos, que mandaron a la Vale.
Y audiencia que... estas cosas después sirven para mejorar lo que es, por ejemplo, el armamento. Lamentablemente, digo, o sea, los viajes espaciales después, pues, la tecnología de los viajes espaciales se aplica a los misiles. O sea, evidentemente hay toda una razón de desarrollo tecnológico que tiene que ver con la guerra, con la paz, y lamentablemente también con la guerra, sí, la guerra de la Tierra.
Es la parte no tan buena de la historia.
Alejandro Jiménez, la verdad que muchísimas gracias por esta columna que es maravillosa, queda de colección, bueno, para que todos lo sepan.
Muchas gracias.
Y cuando pasen por ahí... Avenida Italia, ahí
está Ignacio López.
Está Ignacio López, que la vieja Avenida Italia y Candelaria. Un triángulo, ahí está Gagarin. ¿Los está esperando?
Nos está esperando, te puedes ir a sacar una foto.
Vaya.
Además que ya vi en tu reel que no lo hicieron de bronce para que no se lo choreen.
Claro.
Es un material más amigable para que lo dejen tranquilo.
No se lo lleven, por favor.
Gracias, Ale.
Un abrazo.
Hasta el lunes que viene.
Blanes en la que viene. Blanes, que se cumple 120 años de la muerte y, por supuesto, de su obra máxima, el Desembarco de los 33.
Muchísimas gracias, me encanta, bueno, el tema.
Un gusto.